Y empecemos con los saludos. Y a quien primero voy a saludar es a Matilde Rodríguez Larreta, que por lo visto no se achicó la vez pasada, que era su primera vez en la tertulia. Aquí la tenemos de nuevo. No,
bueno, puede hacer.
Me alegro. Eso sí, casi comete el error de sentarse en la silla que todos los días ocupa Maggie, que gentilmente, si bien la miró medio torcido, se la cedía diciéndole, no, no, siéntate ahí, que ese es el trono. ¿Es así, Carlos?
Sí, sí, sí.
Así yo todo quería, recuperaste el trono.
Yo quería cedérselo.
No te lo aceptó. Mauricio, ¿cómo, ¿por qué me estás mirando tan serio?
Es lo que inspirás.
Ah, me alegro que así sea.
No, está bárbaro, porque además, como le decía recién, Matilde se sienta a la izquierda del pibe. Pero no, con este somos delincuente viejo.
Frente a frente, además, como
todas las mañanas. Y bueno, no, vengo, fíjate, hoy al amanecer el golondrinaje eclipsó la salida del sol, porque además están olfateando la primavera y están construyendo rápidamente los nidos, porque están absolutamente convencidos que esto llegó para quedarse.
A pesar del frío, porque qué frío hace esta mañana.
Está frío, pero lo que pasa es que ellas se despiertan y se ejercitan. Es que el ejercicio que hacen ellas, ni Krishnamurti, digo.
Juan Grompone, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal?
Calladito hasta ahora, observando los disparates de Mauricio de cada mañana. Nos sigue sorprendiendo.
Yo recuerdo que en mi primera época de la tertulia, hace un montón de años, ese era también mi trono.
Pero en otra tertulia, no la de viernes.
No, porque, no, la de los jueves.
Por eso, porque ese desde siempre fue el de Carlos, ese rinconcito. Bien, ¿qué les parece si comenzamos con este tema? Era una propuesta de Mauricio, pero obviamente es un tema que a todos nos preocupa y ocupa. La Cámara de Comercio realizó el miércoles pasado un seminario bajo el título ¿Cómo actuar frente a un hecho delictivo? Durante el cual, durante esa reunión, repartió un librillo con recomendaciones prácticas para personas y comercios. No ponga resistencia, menos aún si los delincuentes portan armas, señala el instructivo. Trate de memorizar lo que escucha, no mire al asaltante a los ojos. Si los delincuentes escapan en un vehículo, memorice y anote el número de placas, modelo, color y marca del mismo. Si lo toman de rehén, no resista, ni trate de escapar. No toque ningún objeto que haya sido tocado por los asaltantes. En caso de disparos, tírese al suelo, cúbrase la cabeza y por ningún motivo persiga a los asaltantes. Estas son algunas de las recomendaciones que en realidad vienen separadas en distintos capítulos para, de alguna forma, identificar las situaciones que pueden plantearse.
Y por la duda de que se olviden de algo, se recomienda que tengan el guión a mano y si llegan los delincuentes, uno está viendo ahí.
Las instrucciones. Permítame ver a ver si se
trata. Repase. Y después hay unas recomendaciones de que no lo siga, pero fije el color del auto, el número de la chapa.
¿Por qué te preocupaba este tema?
A mí me preocupa porque se está dando vuelta. Se está convirtiendo en el mundo del revés, en vez de acentuarse las medidas y empezar a notarse las medidas punitivas con respecto al delito, las medidas que se están tomando es en los barrios cómo organizarse para defenderse. En los comercios, ¿qué es lo mejor? ¿Resistir, no resistir? Inclusive el perro Vázquez tiene alguna diferencia en sus declaraciones con el bicho Bonomi, ¿te das cuenta? Esto es un zoológico.
Pero admitamos que esta es una iniciativa que viene desde
claro, la privada, pero está incidiendo en la sociedad y entonces es muy grave todo eso, porque ellos diagnostican de alguna manera que hay que tener en cuenta que el que viene a asaltar, el que viene a arrebatar, el que viene con una pistola en la mano, viene con miedo y viene nervioso, lo que no es cierto. Algunos vendrán con miedo y nervioso porque se están iniciando, pero los otros tienen el gran respaldo de la impunidad. Hay un grado de impunidad que rige a nivel del delito que no se ha podido quebrar todavía. Porque ese grito que pegan los detenidos, casi con una sonrisa debajo de la capucha de la campera que llevan, de soy menor, es una credencial, y eso de que los asaltantes pasan a la custodia de sus padres es risible.
Te estás refiriendo casi exclusivamente al hecho del infractor o del delincuente menor de edad, ¿no? Que está.
Yo no sé qué medidas son las que se pueden tomar. Lo que sí sé es que las medidas que se han tomado hasta el momento no garantizan una disminución del delito y mucho menos el grado de agresividad con que se vienen produciendo. Cualquier niño de 13, 14 años viene con una pistola. Hoy estaba dando la información, Bonomi decía que hay que tener en cuenta además que hay lugares donde alquilan para los atracos pistolas, pero estamos en un mundo enloquecido.
Bueno, sin ir más lejos, el matador del chico de 16 años se lo compró en la feria de Paja Blanca, ¿no? Paja Blanca, es increíble.
Seguro, no sé que haya gastado, tal vez la haya alquilado también, o sea, la puede haber comprado ahí. Es el lugar donde las tienen más baratas.
Sigamos la ronda, Juan.
Bueno, yo pienso que cuando uno hace un manual para defenderse, es un manual a dos puntas, porque le sirve al que se defiende y le sirve al que ataca. Es decir, esto también es un manual para chorros, es decir, el chorro sabe... Si la persona sigue todas esas instrucciones, ¿cómo tiene que actuar también, no? Es decir, nunca entendí la lógica esta lógica de dar instrucciones para una cosa o para otra. Eso por un lado. Por otro lado, creo que cada uno no sabe cómo va a reaccionar ante una emergencia. Es decir, alguna vez yo he estado en situaciones de emergencia y me doy cuenta que reacciono con una total tranquilidad. Es decir, que ante una emergencia, yo que soy bastante nervioso, me calmo absolutamente y razono de la manera más fría posible. Pero eso me doy cuenta que es una virtud. Ojalá me sirva si me pasa, tengo en una situación de esta, ¿no? Pero hasta que uno no pasa por una situación de esa, no sabe cómo reacciona. Hay una cantidad de gente que son al revés, muy calmos en su vida normal y que se ponen furiosos o que reaccionan violentamente en una
situación.
Pero
¿qué inconveniente tiene un manual que fundamentalmente dice que está pidiendo eso? Tranquilidad, serenidad, no agravar la situación con tu propia actitud, y que en definitiva no le está diciendo nada nuevo a los delincuentes. En todo caso le dicen, bueno, se la van a hacer un poco más fácil, pero no hay nada en el manual que los prepare como para que ataquen, que cambien su estrategia de comportamiento, por el contrario. ¿Carlos?
No, yo pienso que el manual está bien, y está bien porque al ordenar los valores, los consejos que da son para preservar la vida. ¿Y cuáles son los valores que están en juego? No te preocupes por lo que te sacan, preocupate porque no te maten. Y la verdad es que leerlos da una sensación muy desagradable, porque literariamente parecería que estamos en el lejano oeste, claro, en los momentos peores. Y no es así. Una ciudad de 1,5 millones de habitantes suele tener una crónica roja diaria, y es un porcentaje, y desgraciadamente aquí está alto, y está, como dice Mauricio, como dice el ingeniero acá, querido Grompone, es la visión literaria de la cosa, ¿no? Es decir, ¿cómo tenemos que estar prevenidos porque nos van a asaltar? Y esa sensación es uno en 500,000 las posibilidades. Y la verdad es que lo que me importa de este manual es la ordenación de los valores. Para ser calmo, trata de que no te maten. Que es una manera de recuperar la calma. ¿Qué voy acá? Voy a este par de championes, voy a la radio que tengo. Llévate la computadora. Bueno, se verá. Y yo creo que es un buen consejo para la gente nerviosa. Si uno consigue mantener la calma, lleva ventaja sobre el asaltante, que casi siempre está asustado y nervioso, ¿no?
Cuando no bajo efecto de alguna droga, con lo cual ningún sentido.
Uno de los consejos que da la policía, y es muy bueno, es dejarle siempre salida para que se vaya. Nunca cerrarle el camino. Colocarse físicamente de tal manera que si se quiere ir, se vaya. Porque a veces el susto hace que todo termine bien.
Por eso mismo digo, ese es un consejo práctico que en definitiva me parece que le viene bien a cualquiera. Es decir, no lo había pensado antemano.
Rosario, lo que pasa es que leyéndolo, literariamente da la sensación de que estás en un lugar inhabitable. Claro. Si tenés que tomar todas esas precauciones para sobrevivir, mejor irte al África Ecuatorial.
Matilde.
A mí, confieso que cuando lo oí me cayó mal. Me cayó mal porque me dio la sensación, esto es una situación incambiable. Aceptemos todos que esto no va a cambiar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es dar consejos para que te salga lo más barato posible. Y eso es lo peor, es como entregados. Ya no hay más nada que hacer más que tratar de que no salga la bala y te mate. Me parece horrible, creo que tendríamos que estar oyendo, como dijo, me parece, Mauricio, alguna guía para de cómo se va a combatir la delincuencia y cómo vamos a prevenir que eso no suceda. Pero darlo como un hecho consumado, te va a pasar y hay que tomar tales precauciones para que no te maten, me parece que es una forma de entrega. Yo me niego a estar alerta, a ejercitarme, a ver la chapa del que me está asaltando. Eso es un tema de la policía. Bueno, fuera que encima las víctimas tengamos que tener una actitud activa con respecto al episodio del cual está siendo víctima.
No eso, pero por ejemplo, en el aspecto de la prevención, que está estipulado, es decir, de qué forma tratar de prevenir que ocurra, como el caso de no utilizar determinados horarios o determinados lugares, buscar siempre, si uno se siente insegura ante una situación, meterse en algún comercio, en alguna casa. Eso es más bien prevenir.
Pero eso es instintivo, eso lo conocemos desde que vamos creciendo y andando por la calle. Todos sabemos que las mujeres, por lo pronto, se nos ha enseñado a no ir contra las paredes, a ir más bien...
¿Te parece que todo el mundo sabe eso, Matías?
Bueno, yo creo que a mí me han enseñado que si vengo sola caminando por el barrio del Pocito, más bien vayas por el lado de la calle. Son cosas elementales.
Y alguien te va a decir, pero ahora se usan las motos para eso.
Sí, por supuesto, es una forma simplemente de prevenir alguna situación. Y lo mismo cuando vas a entrar el auto, hay que tener una precaución. Es el momento en que uno está regalado, es cuando para el auto y abre la cochera. Yo eso lo recuerdo como la vivencia, sí. Aquí estoy regalada. Bueno, ahí, por supuesto, hay que mirar para los costados, a ver cómo está el barrio, si está tranquilo, si no hay una situación escabrosa. Pero hay una cosa que es interesante que dijo Maggie, que me parece que viene de la psicología, y es muy interesante. A nadie se le puede dejar sin tener un lugar para escapar. Creo que es un concepto que viene de la psicología, no soy experta, pero tal vez alguna vez me lo han dicho. A nadie se le puede encerrar de tal manera que no tenga para dónde escapar. Es elemental y eso está bien. Puede ser que uno tenga que ejercitarse en eso. Siempre lo pensé en términos de las relaciones humanas.
Si me permiten una parábola futbolística en relación a esto. Emérico Hirsch, aquel director húngaro de fútbol que vino a Peñarol y que introdujo el pizarrón para explicarle a los jugadores las posiciones en que tenían que estar. Entonces quedaron medios con la boca abierta y deslumbrados y empezó a decir, bueno, te corres para acá, y empezó a triangular y empezó... ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer? Si me permite, profesor, le dice Odulio Varela, diga, ¿y los contrarios no juegan?
Tal cual.
Entonces, acá hay una modificación mucho más profunda de lo que el común de la gente retiene en la conducta de la delincuencia. Había ciertas reglas, ciertas conductas. Es decir, en otros tiempos, el chorro del barrio, en el barrio no afanaba.
Exacto, era un código.
Digamos, es un código canero, donde se come, no sé, etcétera. Pero acá vos ves las crónicas policiales y un parlamento común, es decir, sí, son los muchachos de acá a la vuelta que esta semana ya vinieron tres veces. Ahora, si vinieron tres veces y están acá a las vueltas, ¿quién tiene que operar? ¿La Cámara de Comercio?
Exacto.
Bueno, pero que lo haga la Cámara de Comercio, ¿está mal? ¿O lo que dejaron de hacer otros es lo que está mal?
La Cámara de Comercio se dedica a sus actividades, da una serie de consejos. Sin lugar a duda, hay un esfuerzo global y muy importante que está haciendo el Ministerio del Interior. Pero lo que yo destaco es, viendo ese gran esfuerzo, que todavía hay algo, hay un codo que no se dobló todavía, para que de alguna manera la delincuencia sepa que no es grano de anís entrar a un almacén de barrio. se afanaron unos chicles y le encajaron un balazo al hombre. Digamos, tiene que saber, los padres tienen que ser los primeros responsables. Es menor, tiene que ir al Averro, donde viste que se están fugando cada vez menos, son medidas que se están tomando. Bueno, los padres tienen una sanción, tienen que ir a una chacra policial y son los encargados de plantar las papas. Lo que sea, pero tiene que haber una medida que obligue a los padres, al barrio, a la sociedad, a marcarlo. Pero mira, hay en los viejos boliches, ellos que lamentablemente desaparecieron de Montevideo, que eran centros de comunicación, si había uno de los botijas que se estaba pasando el mostrador, el de la mesa de truco se levantaba y le decía, pará botija, esta es la última, o el dueño del boliche
no
lo paraba.
Más, claro.
Pero ahora los barrios están con miedo, porque no quieren dar la cara, y si dan la cara el otro día les hacen un atentado. Es la gran preocupación por esta especie de incursiones que hacen algunas zonas para que no terminen de afincarse la delincuencia en esas bocas de venta de pasta de base o en ese tránsito. Si del Pantanoso recogieron después de tanto tiempo 300 autos y nadie los vio, es decir, que el vecindario está con miedo de que si abre la boca, los chumbos, hay gatillo fácil de parte de la delincuencia. Y hay que bajarle las manos para que sientan que eso no se hace.
Pero tú mismo has puesto ejemplos de resultados desproporcionados en cuanto a matar a una persona por chocolates, que ha pasado. Y también es cierto que los comerciantes han optado por algunas medidas de seguridad. Entre ellas, por ejemplo, las farmacias que abren de noche te atienden por una ventanita de este tamaño. Es decir, evidentemente hay una responsabilidad de parte de las autoridades, del Ministerio del Interior, lo que sea, o de los legisladores en cuanto a legislar para, de forma más dura, castigar estos castigos. Pero también hay iniciativas que se pueden tomar desde los privados para tratar de defenderse. Lo que está pasando en las sucursales bancarias o en las casas que en la medida que no se cumplen, se sigue matando gente o robando a las sucursales bancarias, cuando se les pidió que no les permitían entrar los encapuchados, por ejemplo. Entonces, ¿hay medidas que se pueden tomar o no?
Y se pueden tomar, pero como decía
que no resuelven
el
problema,
ingeniero, son medidas públicas. Entonces, se enteran... La delincuencia tiene todo el tiempo del mundo para hacer flexiones, para salir a correr, para estudiar la rutina del kiosquito, del almacenero. Los comerciantes no.
Pero sería bueno separar dos situaciones diferentes, ¿no? Desde el punto de vista conceptual. Una es la prevención.
Claro.
Una es el tomar las precauciones necesarias para que el delito sea muy difícil. Y sobre todo, muy mal negocio. Si un país hace que el delinquir sea una cosa muy grave, y se hace que las prevenciones sean tales que todo está bien vigilado, es una cosa. En eso estamos todos de acuerdo, pedimos eso y no lo logramos. Lo logramos porque hay una mentalidad prevenida contra lo que es la represión. Muchos años de estar en la... Vos, Mauricio, lo sabés. Muchos años de estar en la contra, muchos años de tener la prevención como una amenaza, crea una manera de ser. Y en este gobierno hay mayoría de quienes piensan que la represión es un hecho terrible. Y eso influye mucho.
Ah, sí.
Hay una falta de dureza que viene de ahí.
Sí, sí.
Eso a mí me parece lo que tú decís admirable, y formidable, y sobre todo que venga de ti, eso me parece realmente un hecho desde el punto de vista moral extraordinario. Ese es un campo. El otro campo es después que sucedió la cosa, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que quieren esto? Es decir, primera prevención, no cree más problema del que puede haber. Si tiene la desgracia de estar involucrado en un lío, en una situación grave de ataque, no se defienda de esta manera, defiéndase de esta otra. Y salve su vida y pierda su bien. A mí no me parece mal. Pero es la segunda fase. No tiene nada que ver con la obligación pública de prevenir y de reprimir. Un gobierno, lo primero que tiene que ser, es un cumplidor fabuloso, firme, fanático de la legalidad. El tipo que rompe la ley tiene que tener su contrapartida. Y eso tiene que ser inevitable y temible. Eso está bien. Pero después que sucede el hecho, hay que tratar de hacer lo mejor posible para sacarle el cuerpo al lío. Ese es el, yo creo que son cosas diferentes. Una es prevenir y otra es salvar la vida.
En este caso, yo estaba tratando de ir por ese mismo camino. En este caso es una especie de resumen de actitudes, de recomendaciones de actitudes para tratar de prevenir, evitar las peores consecuencias. Pero hay un capítulo en particular que me parece que podemos discutir, que es el que tiene que ver con el uso de armas. Aquí se es muy sensato al plantear que el uso de armas no es para cualquiera, y ni siquiera lo recomienda como para cualquiera, porque entre otras cosas dice hay que plantearse a pensar si uno está en condiciones de animarse a matar a otro.
Son necesarias, pero no se sabe cuándo.
Entonces, también sobre ese capítulo, si ustedes lo leyeron, me gustaría que opinaran. Es decir, hay quien cree que hoy por hoy un comerciante que tendría que tener un arma para tratar de defenderse, y hay otros que piensan que no hace más que agravar la situación. Es decir, ¿qué opinan respecto a él?
Mira, ¿sabes qué opino yo? Que llegado el momento, uno no sabe cómo va a actuar. Exactamente.
Pero debiera saber.
Porque
¿tú no crees que sería más lógico que debieras saber? ¿Debieras tener elementos como para prepararte? Yo ya sé cómo actué, y actué mal dos veces que me robaron en mi casa. Y actué mal, actué inconscientemente, entré como un energúmeno a los gritos, maldiciendo a la persona que pudo haber estado dentro y haberme matado. Y creo que esto a mí, hoy por hoy, me enseñó, le digo, no, Rosario, la vez que veas la puerta de tu casa abierta, no entres, retírate y llama al 911. Sí. Me parece que es elemental, pero ya lo hice.
Te dieron en una mejilla y pusiste la otra.
No, eso es algo que me planteo, no me dieron una mejilla, me la llevaron igual y ya no estaban. Entonces, creo que si hubiera entrado y estaba la persona adentro, no hubiera evitado nada.
Es muy difícil saber el comportamiento y la reacción que vas a tener cuando menos lo pensás. No lo tenés programado, no decís, el jueves van a venir a las 14:32.
No.
Entonces ya, nada. Pero, es decir, un hombre que está con su mujer, con un bebito en brazos, que están en el barrio con un almacén o con una farmacia, reacciona, no se sabe cómo van a reaccionar. Mira, te puedo contar una historia de los griegos que es muy buena. Venus tenía una gata que la acompañaba a todos lados, que era tibia, ronroneante, fascinante. Entonces, estaba tan enamorada de su gata que decidió, con sus poderes de diosa, darle el cuerpo de una doncella. Y se lo dio, y era una cosa formidable, en un agasajo en el Olimpo, recorría los senderos sirviendo, llamaba la atención. Entonces en determinado momento iba con la bandeja y se cruza un ratoncito y tiró todo al diablo y salió corriendo atrás del ratón. Entonces volvió a su condición de gata y lo que le dijo, eres gata de alma y ahí te quedas. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. En el momento en que te vienen a atacar, que entran unos muchachos, que está tu hijo, que está tu mujer, que está tu madre, que está el trabajo de tu vida, la primera reacción es buscar algo contundente, si la mano no te da, como para repeler la agresión. Y yo pienso que esa reacción de autodefensa, esa reacción, por más consejos que des, no te sirven, porque además entran en forma desaforada y no sabes si te van a meter un chumbo antes de que abras la caja o después que la hayas abierto.
Pero lo importante no es que no te sorprenda, que de alguna forma estés preparado y no provoques la situación, ¿no, Juan?
Yo creo que todas esas cosas que uno lee no significan nada en el momento de que ocurren las cosas. Es decir, uno puede estar muy preparado hasta que llega el momento. Es decir, uno puede estar muy preparado para la muerte o para los accidentes o cosas por el estilo, pero cuando el avión empieza a temblar y uno se da cuenta que hay un problema en un motor, la reacción de las personas es totalmente imprevisible. Es decir, si uno no pasó por una situación de esas, no sabe cómo va a reaccionar. Y yo he visto gente que tiene cosas muy claras, que tiene inclusive sabe autodefensa, y en el momento que la roban hace las cosas más absurdas del planeta. A pesar de que tienen saben artes marciales y todo eso, hacen las cosas totalmente equivocadas. Yo creo que lo que leyeron no va a funcionar en el momento que ocurre la emergencia. En el momento que ocurre la emergencia se desata un instinto de conservación, una cosa muy especial, que para algunos es la violencia y para otros es la calma, ¿no?
Pero hay situaciones, insisto, hay situaciones, por ejemplo, que a uno ha pasado y lo han encontrado desprevenido y que luego sabe cómo actuar. A mí me robaron la cartera del asiento del auto del acompañante. Nunca más puse la cartera allí. Evidentemente, por eso hay consejos que creo están contemplados aquí, que creo que son absolutamente lógicos, es decir, no dejar cosas a la vista, no tener valores, no andar con joyas o alhajas por la calle, no llevar demasiado dinero en la cartera. Creo que hay cosas que, y están aquí, digo, parecerán, ustedes están planteando que son obvias, que yo no creo que lo sean tanto, porque por algo nos ha ocurrido a una persona que nos creemos vivos. La medida que tengamos eso presente, la cartera no viaja más en el auto del acompañante.
Hay una cosa obvia que falta. La obra de la vida, como dijo, la obra de su vida. Uno quiere defender la obra de su vida, no lo tiene que defender. Es decir, la obra de su vida, es decir, que hoy normalmente la obra de su vida está en una computadora. Lo que uno necesita es tener respaldos. Los negocios lo que necesitan es tener respaldos. Ahí no se menciona para nada ese problema. Es decir, el problema es que una de las cosas más valiosas que se llevan los chorros son las computadoras, por ejemplo, porque son fáciles de vender y tienen un buen valor. Pero con la computadora se llevan una cosa que para el chorro no le sirve para nada y para la persona puede ser la obra de su vida, como son los datos. Entonces, ahí no se menciona nada. Acuérdense que una de las cosas valiosas que puede tener una persona...
¿Qué ha ocurrido, eh?
Muy valiosa que puede tener una persona son sus datos.
¿Qué ha ocurrido? Gente que reclama que le devuelvan porque se han llevado médicos o técnicos...
A mí me ha pasado que una vez me robaron un maletín que tenía un cuaderno. Y yo lo que quería era el cuaderno, no importaba nada lo demás.
¿Cómo no lo había respaldado?
No, el cuaderno era el manuscrito. Cuaderno manuscrito, era la época de las cosas manuscritas. Y lo que a mí me preocupaba, puse avisos en la prensa, yo quería el cuaderno que me lo devolvieran. Y no le servía para nada a la persona que lo tenía, sin duda.